Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 3 de junio del año 2015. Un saludo cordial para todos ustedes. Soy Yoconda Tapia y desde los estudios de La Voz de América en Washington empezamos Estudio 45. Estos son algunos de nuestros titulares. El presidente Barack Obama firma la ley de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional. El Departamento de Estado afirma que el proceso de conversaciones Estados Unidos-Cuba continuará pese a la nominación de Roberta Jacobson para embajadora de Estados Unidos en México. Este tema lo abordaremos en una entrevista con el analista político mexicano Javier Valdés. Y el escándalo de la FIFA amenaza seguir creciendo luego del anuncio de renuncia de Joseph Blatter. Empezamos el desarrollo informativo. El presidente Barack Obama firma la ley que termina con la recopilación masiva de información sobre llamadas telefónicas. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Con la promulgación de la Ley de Libertad de Estados Unidos, se enmiendan ciertas provisiones de la Ley Patriota aprobada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que expiró el domingo. Bajo las nuevas reglas, de ahora en adelante las compañías telefónicas y no la Agencia de Seguridad Nacional colectarán y almacenarán los registros telefónicos de los estadounidenses. Los investigadores federales necesitarán ahora una orden de una corte para examinar esos registros si sospechan que alguien ha contactado a conocidos o supuestos terroristas. Patrick Leahy es un senador demócrata por Vermont. Hemos aprobado la reforma más significativa en décadas. Lo hemos hecho haciendo a un lado la ideología, haciendo a un lado los temores. Va a proteger la seguridad de Estados Unidos, pero también protegerá la privacidad de los estadounidenses. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, asegura que el nuevo sistema será menos seguro. No mejora la protección a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses y definitivamente socava la seguridad al arrebatar una herramienta más de las manos de nuestros combatientes, desde mi punto de vista, en el momento precisamente equivocado. El gobierno comenzó a guardar los registros de los números telefónicos, pero no el contenido de esas llamadas, luego de los atentados de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. El programa fue revelado hace 2 años por el ex contratista de la NSA, Edward Snowden, quien ahora vive asilado en Rusia. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Un hombre que estaba bajo vigilancia constante de investigadores antiterroristas murió el martes baleado por las fuerzas de seguridad en Boston. La policía informó que el sospechoso aparece en un video abalanzándose con un cuchillo sobre un agente de policía y otro del FBI antes de ser abatido. Usama Rahim, de 26 años de edad, había hecho amenazas contra las fuerzas de la ley. El comisario de policía Williams Evans informó que miembros de la Fuerza Conjunta para Terrorismo se acercaron el martes a Rahim en el barrio de Roslindale para preguntarle por información relacionada con terrorismo que habían recibido cuando el hombre se abalanzó sobre ellos blandiendo un cuchillo de estilo militar. El FBI detuvo a otro hombre el martes por la noche en relación con este mismo caso. David Wright quedó detenido en su vivienda del suburbio de Everett, según informó Cristina Dilorio Sterling, portavoz de la fiscal estadounidense Carmen Ortiz. Wright se enfrentará a cargos federales y se esperaba que compareciera hoy, miércoles, ante un tribunal de distrito estadounidense. Vamos a una breve pausa y después estaremos hablando de las repercusiones que tuvo el anuncio de nominación de Roberta Jacobson para embajadora de Estados Unidos en México.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Ustedes se informan en Estudio 45, un programa de La Voz de América. El Departamento de Estado afirma que la nominación de Roberta Jacobson para embajadora de Estados Unidos en México no afectará el proceso de conversaciones con Cuba.
El presidente Barack Obama.
Angélica Herrera tiene este informe.
El presidente Barack Obama designó a Roberta Jacobson la principal funcionaria.
Bueno, vamos a esperar resolver el pequeño problema técnico que tenemos. Les anticipaba.
El presidente Barack Obama designó a Roberta Jacobson la principal funcionaria del departamento.
Bueno, definitivamente tenemos problemas con esa pieza, pero voy a resumirles de alguna manera lo que ella contiene. El Departamento de Estado mencionó ayer que la nominación que el presidente Barack Obama realizó para que Roberta Jacobson, la actual secretaria adjunta del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, sea la nueva embajadora de Estados Unidos en México, ha mencionado que no perjudicará de ninguna manera el proceso de conversaciones que sostienen Estados Unidos y Cuba. Roberta Jacobson ha sido la cabeza de la delegación estadounidense en todas estas conversaciones que se han realizado tanto en Washington como en La Habana. El proceso, por supuesto, tendrá que tomar tiempo todavía porque Jacobson tendrá que ser ratificada en el Senado, en la Comisión de Relaciones Exteriores, a donde tendrá que comparecer para explicar cuáles son sus proyectos, su posición, etcétera, para poder asumir la representación diplomática de Estados Unidos en México. Así que ese es el tema que hoy también planteamos en entrevista con un analista mexicano. Él es autor, periodista y un excelente amigo del programa. Es Javier Valdés y desde Ciudad de México responde nuestra llamada. Javier, buenos días. ¿Cómo está? Muy temprano para usted, ¿verdad?
Sí, muy buenos días, pero a la orden, ¿eh? Encantado de estar contigo y un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias, Javier. Hay que decirle a la audiencia que tenemos 2 horas de diferencia, así que es prácticamente de madrugada para usted. Javier, ¿cuál es la primera impresión que le ha dado este anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre la nominación de Roberta Jacobson para asumir la representación diplomática de este país en México?
Pues dicen que todos los cambios son buenos, son positivos, ¿no? Yo agregaría que ella tiene prestigio, que es una persona con mucha experiencia en el tema de México y en general del continente, y que pues su trayectoria la define como alguien enterada de lo que pasa. De entrada eso me emociona, me reactiva esperanzas, pero creo que detrás de todo está una política del gobierno de Estados Unidos hacia México y de la relación que tiene muchos temas pendientes, como el migratorio, el del tráfico de armas de ese país hacia México, y el de el narcotráfico, el consumo de drogas.
Bueno, Javier, sin duda, el hablar de la señora Jacobson en su relación con México es muy importante, porque ella ha dirigido en el Departamento de Estado la oficina que se ocupa precisamente del hemisferio occidental. Y las relaciones Estados Unidos-México están pasando por un excelente momento. ¿Cuál es la verdadera repercusión que tiene un cambio de esta naturaleza? Porque recordemos que el actual embajador de Estados Unidos en México ha propiciado ese fortalecimiento de relaciones entre ambas naciones.
Sí, yo creo que la fortaleza reside en que es una oportunidad de revisar esta relación, de seguirla consolidando. Creo que los temas que acabo de mencionar deben ser de nuevo retomados, procurarse avances. seguir en este camino de entendimiento, sin sometimientos, con un respeto mutuo. Ella conoce muy bien lo que pasa en México, conoce muy bien la relación entre su país y el nuestro. De hecho, especialistas como el señor Sarukhan, ex embajador de México en Estados Unidos, la avala, él la califica como una excelente persona, y una, y yo creo que es una buena oportunidad para una redefinición que permita esta relación de respeto sin sumisiones y de revisión de la relación en general.
Claro. Sin embargo, a su juicio, ¿cuáles son los temas más sensibles a tratar dentro de esta relación bilateral?
La migración. Para mí, este aspecto de la reforma migratoria que ha impulsado Obama y que se ha visto entorpecida por las pugnas con republicanos, ese aspecto me parece toral, pero también el del narcotráfico, el financiamiento a través del Plan Mérida y otros programas para el combate a las drogas y al narcotráfico, que ha sido, a mi juicio, fallido, porque además estamos hablando de un gobierno como el de México, que ha estado implicado en casos de torturas, desapariciones, asesinatos. Hablo de las Fuerzas Armadas y de las policías. Y creo que el otro es el del tráfico de armas. Sigue habiendo un preocupante, gravísimo tráfico de armas de Estados Unidos a México, y la violencia en el país está en condiciones de infiernos, a veces no tan pequeños, que se extienden y que generan índices de violencia mucho, muy graves en diferentes regiones del país.
Económicamente, esta relación Estados Unidos-México es sin duda muy importante para ambos países, para ambos lados de la frontera. ¿Cómo observa usted esto y de qué manera podrá beneficiarse con una nueva embajadora de la talla de Roberta Jacobson?
Sí, ese tema, por supuesto, también debe estar incluido en la agenda. El tema de las exportaciones, que creo yo que debe dinamizarse, el tema de apoyos para el desarrollo industrial, de un intercambio comercial más equitativo, más justo. Todavía hay muchos aspectos del libre comercio, de tratados de carácter comercial que no han sido aprovechados por ambos países. Entonces creo que también pasa por este tema de económico, de desarrollo en el que México, por cierto, está estancado, ¿no? Y creo que se han desaprovechado muchos espacios en esta relación, y que ahora con el nombramiento de Jacobson deben retomarse.
Claro que sí. Bueno, Javier Valdés, muchísimas gracias por atendernos en este requerimiento informativo de La Voz de América. Valoramos mucho sus opiniones y le agradezco una vez más por estar tan tempranito con Estudio 45.
Yo soy el agradecido, encantado. Un saludo a todos y de verdad muchas gracias.
Un abrazo, Javier. Que tenga un excelente día.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y a propósito del tema inmigratorio, en el Congreso empiezan a surgir las voces para la urgente aprobación de una ley de reforma integral en este tema. Alberto Pimienta recogió opiniones. Aquí está la nota.
Un demócrata.
Tomamos personas y las educamos en estas universidades extraordinarias, 50 de las 100 más prestigiosas en el mundo, 17 de las 20 más reconocidas en ciencias, y dejamos que muchas de ellas se vayan porque no se pueden quedar aquí.
Y un republicano.
Si utilizamos recursos estadounidenses para educar a estas personas de todo el mundo, sería bueno si estuviesen aquí innovando y creando empleos.
En un Congreso dividido, dos legisladores de partidos diferentes, sorpresivamente de acuerdo en que hay que retener a inmigrantes calificados.
Ambos legisladores también aseguraron que reformas al sistema inmigratorio de Estados Unidos son vitales para el mejoramiento de la economía del país.
One of the paths.
Uno de los caminos para reforzar el crecimiento económico es acoger una estrategia de inmigración con visión de futuro que permita más visas, más tarjetas verdes, que más empresarios se desempeñen en nuestra economía, que creen trabajos.
Sin embargo, las diferencias existen. Delaney quiere una reforma integral, mientras que Johnson quiere cambiar el sistema por partes y reforzar más la frontera sur. En lo que sí están de acuerdo es en que para que Estados Unidos pueda tener un lugar en el competitivo campo de la economía mundial, el sistema inmigratorio debe cambiar.
Quiero las mentes más brillantes trabajando en mi negocio. No quiero que la gente inteligente trabaje con mi competidor. Quiero que trabaje en el mío. Y lo mismo debería ser para la economía de un país.
La probabilidad de que esto suceda es baja. Una reforma está estancada en el Congreso y los decretos presidenciales de Barack Obama están suspendidos mientras son analizados por una corte de apelaciones tras una demanda republicana. El desacuerdo entre ambos partidos deja el tema en un punto muerto. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El Club Cosmos de Nueva York goleó 4-1 al seleccionado de Cuba en un encuentro amistoso realizado ayer en La Habana, el primero entre equipos de Estados Unidos y la isla caribeña después del acercamiento diplomático anunciado en diciembre. Bajo una lluvia pertinaz que impidió que el legendario Pelé, que estuvo presente en el evento, diera el saque inicial, el encuentro convocó a miles de personas que llenaron las graderías del estadio Pedro Marrero. Al final del encuentro, los jugadores del Cosmos saludaron al público que les aplaudió y los vitoreó, en particular al reconocido Raúl, quien fue capitán de la selección española y del Real Madrid por varios años. La agencia de noticias France Press destacó que los cubanos vivieron una fiesta con este histórico encuentro del Cosmos con su selección, pese a que el soccer, o el fútbol, como lo conocemos en Latinoamérica, no es el más popular de los deportes en Cuba. Pero en ese marco, nuestro colega Alejandro Marcano explora los alcances políticos de este encuentro de fútbol.
No es la primera y quizás tampoco sea la última vez que el deporte desempeña un papel prioritario en la política exterior de Estados Unidos. Quizás muchos recuerden en la década de los 70 un histórico intercambio de partidas de tenis de mesa entre jugadores chinos y estadounidenses, suceso que marcó el comienzo del deshielo en las relaciones entre la China comunista y Estados Unidos. Hoy, 45 años después, la historia se repite.
Siempre es bueno que los países compitan deportivamente y no se enfrenten en el campo de batalla. Y eso, de alguna manera, va a contribuir a que los cubanos tengan un mayor aprecio por los Estados Unidos.
Algunos críticos lamentan que este histórico encuentro deportivo esté cargado únicamente de tintes políticos.
¿Qué están tratando de obtener? ¿Ver cuál es la cantera que hay en Cuba? No, sinceramente, creo que han escogido el deporte equivocado.
Desde hace 37 años, ningún club estadounidense había visitado la isla. Desde aquel 1978, cuando el Chicago Sting jugó un amistoso con el equipo nacional de Cuba. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa comercial y enseguida volvemos para seguir en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Y la FIFA sigue haciendo noticia, y esta vez con un sorpresivo anuncio que realizó el recientemente elegido Josep Blatter. Vamos a los detalles con Gesell Tobías.
El presidente de la FIFA, Josep Blatter, anunció este martes que renuncia como cabeza del organismo rector del fútbol mundial y prometió llamar a elecciones para escoger a su sucesor por el bien del fútbol y el bien de la FIFA. Blatter, de 79 años, fue reelegido para un quinto periodo la semana pasada, dos días después de que estallara un escándalo por corrupción y siete funcionarios fueran arrestados en Zurich, Suiza.
A pesar de que me han elegido a un quinto mandato como presidente de la FIFA, no tengo el apoyo de todas las partes que inspiran el fútbol mundial. He tomado esta decisión porque lo que más importa es la FIFA y el fútbol.
Sepp, como se le conoce a Blatter, hizo un llamado a los asociados de la FIFA para que decidan la fecha de unas nuevas elecciones.
Llamaré a un congreso extraordinario y pondré a disposición mi cargo. Se realizará tan pronto como sea posible y un nuevo presidente será electo para que me suceda como nuevo presidente. Continuaré ejerciendo como presidente de la FIFA hasta que se realice la nueva elección.
Se anticipan que las elecciones tengan lugar entre diciembre y marzo de 2016. Blatter ha sido presidente de la FIFA por 17 años y parte de su legado ha sido dar prioridad a los países de Latinoamérica con más plazas para asistir a un mundial y África, que vivió su sueño dorado durante el Mundial de Sudáfrica en 2010.
Gesell Tobías para La Voz de América.
Y precisamente Gesell Tobías entrevistó al abogado Estuardo Rodríguez para analizar los alcances legales de este escándalo que sacude a la FIFA y el proceso de extradición de siete detenidos.
No, es algo difícil y un poco complicado. Bajo la ley en Estados Unidos sobre extradición, tenemos que tener por lo menos dos elementos. Uno es que tiene que haber un acuerdo dentro de ambos países. Estados Unidos tiene que tener un tratado que ambos países van a respetar los pedidos o un pedido de extradición. Por otro lado, los individuos o la entidad, en este caso FIFA, tiene que tener un... Estados Unidos tiene que demostrar que han tenido una presencia en Estados Unidos, su negocio, la institución, el impacto a la economía, tiene que demostrar que han tenido algo dentro de que afecta a la economía de Estados Unidos o la presencia ha tenido en Estados Unidos. Entonces, tiene que empezar por esos dos aspectos para poder pedir que esos países les manden a estos individuos. Que esos individuos también son de diferentes países. Eso también va a afectar mucho, porque no estamos hablando de que solo Suiza les mande a estos individuos a Estados Unidos, sino que también entre esos individuos tienen sus consulados que igual pueden decir vamos a defender a nuestros ciudadanos. Entonces se complica. Ellos van a hacer todo lo posible para traer estos siete individuos a Estados Unidos. Ahora, si esos países van a respetar a ese pedido, eso lo vamos a ver todavía. Yo creo que aunque Suiza diga se lo vamos a entregar, como dije, cada consulado puede decir, bueno, a este ciudadano de nuestro país lo vamos a mantener dentro del consulado, la embajada, en Suiza de ese país de Latinoamérica, y ahí se traba ese individuo y los demás. Así es que creo que lo que vamos a ver es una demostración de la importancia de los tratados entre países con Estados Unidos.
Por el momento, las denuncias y las acusaciones son sobre 14 individuos específicamente, pero ¿puede Estados Unidos acusar a la FIFA como organización?
Bueno, Estados Unidos puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero ahora, si FIFA responde o si Estados Unidos exige alguna acción, eso va a ser difícil porque, como vemos, FIFA es una organización no solo antigua, pero también una organización masiva. O sea, tiene una presencia por todo el mundo y un impacto por todo el mundo. Entonces, ¿dónde se va a denunciar a FIFA? En Suiza, en Latinoamérica, por toda Europa. O sea, ¿dónde es la oficina central donde a un individuo se le puede acusar? Y cuando le acusan, ¿cuál es el tratado entre esos países? ¿De dónde se le va a demandar a FIFA? Yo creo que FIFA tiene una presencia tan grande que se le va a complicar mucho a Estados Unidos ver dónde denunciarlo y cómo exigir que responda por la acusación de corrupción.
Gracias a Gesell Tobías en esa entrevista con el abogado Estuardo Rodríguez. Seguimos. Y Y les comento que la compañía Apple ubicó a su reloj inteligente, o el Apple Watch, como el producto más exitoso que ha lanzado al mercado. Desde que salió a la venta en abril, Apple ha recibido en total 7 millones de órdenes y ha entregado ya 2.5 millones de dispositivos, según un reporte de Global Equities Research. Se espera que Apple entregue alrededor de 5 millones de relojes para finales de agosto, convirtiéndose en la nueva categoría en batir récords después del debut de los iPod, los iPhone y los iPad. Cuando el iPod salió a la venta por primera vez en 2001, Apple vendió solo 125 mil unidades en los primeros 4 meses. 6 años después, cuando el iPhone golpeó el mercado, Apple vendió 1.1 millones de unidades. Además, según los récords, Apple envió 3.3 millones de iPads durante los primeros 3 meses de ventas hace 5 años, en 2010. Al comparar los resultados de estos primeros lanzamientos, no existe duda que el Apple Watch es el producto más consumido que Apple ha lanzado en un mismo día y en más de un país simultáneamente.
Desde Washington, Estudio 45.
Y cerramos Estudio 45. Nos vamos con la música de Rita Ora. El tema se llama Poison. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenos días. I could have beer for breakfast, my sanity for lunch. Trying to get over how bad I want you so much. Innocence for dinner, pour something in my cup. Anything and everything just to fill me up. But now I see. Oh,
Welcome to the